Libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. En el último estudio, San Pablo reconocía que aunque no somos bajo el dominio del pecado, sí existan remanentes del pecado en nuestra experiencia cristiana. Por esto, llegando al fin del capítulo, dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era un poco espantoso descubrir que por más cercas que se ande a Dios, más sucio se puede sentir. Pero en el mensaje de hoy, el tema está regresando más bien a la pura consolación y ánimo. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estando en Cristo, hemos llegado a un mundo nuevo, en que simplemente no hay condenación para nosotros. Claro, Dios puede mandarte la disciplina como un padre que ama a su hijo, pero no vas a estar nunca delante de Dios como tu juez. Para los que no conocen a Cristo como su Rey y Salvador, la situación es bastante espantosa. Como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como siempre, la palabra de Dios está dividiendo el mundo en dos grupos. Dos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto habla de la fuerza detrás de estos dos grupos. Un grupo tiene el poder de la vida de Cristo y del Espíritu Santo. El otro está gobernado por el poder del pecado y la muerte. Tres, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parte de esto era para ayudar a los judíos, que pasaron gran parte de sus vidas confiando en el poder de la ley para mejorar sus vidas. Y aunque la ley tiene el poder de informarte sobre qué es agradable para Dios, la ley no te puede ayudar a cumplir. Pero una vez teniendo el Espíritu de Cristo morando en tu ser, caminar en la justicia será tu tendencia normal. Tres, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Cristo vino para, como persona perfecta, estar convertida en el pecado. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La promesa navideña en el principio de Mateo era de que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto en dos sentidos. Primeramente, se quitó la deuda del pecado, lo que tú y yo hemos merecido por fallar muchas veces. Y en segundo lugar, Cristo vino para matar el poder del pecado en tu vida. Y como veremos muchas veces en este capítulo de hoy, Esto es el resultado de tener el Espíritu Santo de Dios morando en tu persona. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto nos da una prueba muy fácil para determinar en qué grupo estamos. Porque siempre hay solamente dos grupos, dos caminos. Pero te puedes considerar y preguntar, ¿en qué está mi mente ocupado todo el día? ¿Pienso en las cosas del reino de Dios? ¿Ando meditando en los asuntos de la palabra? ¿Pienso en cómo puedo estar útil a mi Señor y Salvador? ¿O está tu mente solamente ocupada en las cosas de este mundo? Si andas todo el día pensando como mundano en las cosas de este mundo, tienes que considerar la posibilidad de que aún estás en la categoría de un mundano. Y eso no es mi opinión personal, sino que esto es algo que te puedes ver claramente en el texto que tenemos delante de nosotros ahora. Y si eso es tu caso, quiero orar para ti porque tu caso es muy grave. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y miren lo que esto está diciendo. No dice que ocuparse de la carne te lleva a la muerte, sino que eres muerto ya. Uno puede preguntar, ¿pero cómo puedo yo estar muerto si estoy respirando? Bueno, es una manera bíblica de hablar. En el primero de Timoteo, Pablo hablaba de las viudas en la iglesia y de la ayuda para ellas, porque esto no era papel del gobierno en aquellos tiempos. Dice en primero de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensa a sus padres. Qué bonito, es un concepto bíblico que los hijos tienen que recompensar a sus padres. Y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viviendo está muerta. Es una paradoja. ¿Qué está diciendo? Si una viuda está dedicada a los placeres de la carne en un sentido espiritual, ya está muerta. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que queremos, vivir en el Espíritu Santo y conocer la paz. 7. Por cuanto los designios de la carne, está hablando de las imaginaciones, los pensamientos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como dije, la palabra siempre habla en términos de dos grupos. Y los que andan atrapados en las trampas de la carne, como su vida normal, ya no tienen el Espíritu Santo como el poder de sus vidas. Puede ser que están en las iglesias, pero como personas engañadas, que viven como las personas del mundo antes del diluvio de Noé, Génesis 5, 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios tenía que acabar con ellos. Lo triste es que cuando uno anda así, en la muerte espiritual ni está enterado. Porque para él o para ella, estas cosas no tienen sentido. 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si esto es tu caso, es algo sumamente espantoso, porque aunque otras personas pueden notar esto en ti, tú por el momento ni puedes estar enterado de tu estado. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, dos grupos, solamente dos grupos. Y ahora se va a dirigir sus palabras de ánimo a los creyentes. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos la vida divina ya en nuestros espíritus, pero nuestros cuerpos aún no están renovados. Por esto estamos siguiendo en la edad, en las enfermedades. Esa transformación del cuerpo tiene que esperar el gran día de la resurrección. Por esto, por el momento, la apariencia de los hijos de Dios es como otras personas. Por afuera. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a pasar por una gran transformación físicamente. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ya estamos en posesión de algo sumamente glorioso. Pero solamente estamos experimentando las primicias. El principio, hay una gloria tremenda en tu futuro. Otra vez, 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo apareciendo después de su resurrección, tenía un cuerpo glorificado. Tú también vas a tener el cuerpo glorificado. Estás cambiando ahora y ojalá los cambios son notables. Pero no, eso no es nada en comparación de lo que pasará en tu futuro. La gran gloria que te espera. Y como consecuencia debemos de andar conforme a nuestro llamamiento. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y claro, con esa exhortación viene el poder del Espíritu Santo de Dios para cumplir. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Puedes ver tu familia morir, tu negocio morir, tu ministerio morir. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, aquí quiero recomendar unas oraciones poderosísimas. Es que muchos oran por muchas cosas y a veces piden cosas que ni son parte de la voluntad de Dios. Pero para vivir una vida de poder, puedes orar así. Tres oraciones. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Dos. Señor, guíame por tu Espíritu Santo. Tres. Señor, ayúdame a hacer morir las obras de la carne en mí. Orando así, vas a saber que ores conforme a la voluntad de Dios. Y vas a recibir una contestación de un miembro de la familia vencedora. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahora, es necesario clarificar un poco sobre lo que es un hijo de Dios. Para algunos esto será muy básico, pero en estos tiempos de gran apostasía, iglesias apartando de la palabra, es necesario clarificar. Básicamente, no todos son hijos de Dios automáticamente. Tenemos que clarificar esto, porque en muchas sectas y desafortunadamente en algunas iglesias cristianas se enseña que cada hombre es automáticamente un hijo de Dios. Y la enseñanza es falsa y bastante peligrosa. Los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, estos son los hijos de Dios. Aprendimos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es una transformación sobrenatural. No es simplemente una decisión humana. Si uno dice, no, pues no soy un cristiano, pero cuando quiero, puedo decidir. Pídele, ¿por qué no haces ahora? Muéstrame tu capacidad de vivir como cristiano. Es imposible. El mismo Juan es aún más claro en 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una vez más, la palabra divide en dos grupos. Y aquí son o hijos de Dios o hijos del diablo y no hay otra categoría. Pero el mismo Juan grababa algo aún más fuerte en Juan 8:42. Cristo hablando con los fariseos, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he vencido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que Cristo dijo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En fin, no es correcto decir que cada persona es automáticamente hijo de Dios. Criatura de Dios sí, hijo de Dios no. Bueno, continuando en el texto, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hermano, ya eres miembro de la familia vencedora. Dios no va a tratar contigo como un juez, sino que Dios es para ti un padre, al cual tú puedes llamar Abba. Es más, tú has sido adoptado a la familia vencedora, o sea, tu familia vencedora. Y en esta familia el futuro es infinitamente glorioso. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Más tarde en este capítulo 8 de Romanos, la palabra dirá que tú no solamente eres un vencedor, sino más que vencedor. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, Cristo hablando, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando entiendes tu identidad, hermano, hermana, joven, serás más dispuesto a vivir como persona vencedora. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijo, tú eres miembro de una familia y es tu familia vencedora. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como persona amada en Cristo, ya eres también hijo de Abraham para participar en su herencia, que era gigantesca. Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En fin, tu posición en Cristo es demasiado gloriosa de aún entender. Pero claro, habrá aflicciones que dice en el texto 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba constantemente atacado legalmente, físicamente, espiritualmente, pero esto no le importaba. Vimos todos en nuestros estudios del libro de Hechos. Esta vida, hermanos, es muy breve. Y cuando entiendes tu posición en Cristo, no vas a tener miedo tomando tu lugar con Cristo, ni por el bautismo, ni por el evangelismo. Porque las aflicciones de esta vida no son nada en comparación con la gloria de la vida eterna. 19. Porque anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Algo un poco misterioso. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, hermano, vas a ver que tu posición en Cristo hasta va a impactar la creación. Estudiando las etapas de la historia del mundo en la escuela bíblica de vacaciones este verano, muchos aprendieron, tal vez por primera vez, que la etapa final de la historia del mundo es la consumación, en que ese mundo ni va a tener más maldición. Ahora, por el pecado de nuestros primeros padres, el mundo aún está sufriendo. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, Dios hablando a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esto tiene muchas implicaciones. Hermanos, hasta los animales sufren por nuestra culpa. Imagínate el número de animales que murieron en el diluvio de Noé fuera de su arca. O imagínate el número de animales que murieron en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y hay animales que sufren ahora por descuido de su ambiente. A veces hay niños, hasta jóvenes, que quieren una mascota, están muy emocionados, y después, cuando sus intereses pasan a otra cosa, se dejan su animal descuidado. Es un testimonio horrible. Toda la creación fue puesta debajo del dominio del hombre. Y cuando el hombre se caía, toda la creación caía con él. Ahora, regresando al texto de hoy, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tu gloria, hermano, hermana, joven, tocará, aliviará hasta el sufrimiento de la creación. Es tal vez mucho más grande que tú jamás has imaginado. Tal vez tienes conceptos muy pequeños de tu salvación. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las madres, solamente las madres, saben que los dolores de parto no duran para siempre. Son dolores graves. Peor antes, cuando no tenían tantos medicamentos, pero solamente por un tiempo. Y la palabra dice aquí que la creación entera ya está en dolores de parto, esperando algo. Y mirando las noticias cada día, esto ahora no es tan difícil creer. Pero parece como una paradoja, porque dice que ya estamos adoptados, pero también dice que estamos esperando la adopción de nuestros cuerpos. ¿Pero qué está diciendo? Estamos casi cerrando. Es que tenemos que entrar un poco en la cultura del tiempo de Pablo. Entre los romanos poderosos hasta los emperadores era normal adoptar a un hijo. A veces los hijos muy consentidos de esos poderosos no valían nada. Y ellos pudo adoptar para continuar su nombre, y no todos estaban adoptados como niños pequeños. Uno pudo adoptar un adulto. Y en el principio de esa relación, el adoptado pudo vivir casi como un esclavo, aprendiendo todo. Pero vino el día en que se quitaron su ropa común y corriente y le dieron su túnica de la familia real en una gran y pública celebración. Y esto va a pasar con nosotros, siendo adaptados a la familia vencedora de nuestro Dios. Créeme, hermano, esto está en tu futuro. Y no cree porque yo te lo digo, sino que mire lo que dice aquí en el texto de la palabra. 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por la mientras, tenemos que vivir por la fe, no por vista. Tenemos que ocupar nuestras mentes en las cosas de arriba, más que en las cosas de este mundo. Hasta ahí el capítulo y ahora una conclusión. entendiendo tu posición en la familia vencedora, tu familia vencedora. Debes de caminar en poder. Debes de orar diariamente pensando en estas realidades. Puedes orar así, como dije, número uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Dos, Señor, guíame por tu Espíritu Santo. Tres, Señor, ayúdame a hacer morir las obras de la carne en mí. Yo no inventé estas oraciones, sino que muchos han orado así ya por siglos. Estas oraciones serán la base de tu vida victoriosa, sabiendo que estás orando conforme a la voluntad de Dios, la voluntad anunciada en su palabra. Pero si para ti una vida victoriosa, vencedora, parece algo imposible, puedes pasar en unos momentos cerrando el servicio y oraremos para ti, porque esa realidad debe ser el derecho de todo hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por el gran ánimo de ese capítulo 8 de Romanos. Solamente hemos estudiado la mitad. Ayúdanos, Señor, a seguir disfrutando esto en la segunda mitad, en la semana que viene, en que habrá Santa Cena y bautismos y otras cosas, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos. Queremos celebrar a ti y a nuestra relación contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.